Continuamos adelante en Kale Gorrian, en la sintonía de Info7 Irratia, y en los próximos minutos nos vamos a centrar en la realidad guipuzcoana, aunque para tratar bastantes temas que tienen una dimensión política bastante más nacional, vamos a decir, que van más allá de Guipúzcoa. Y para eso tenemos con nosotros a la diputada de Infraestructuras y también la portavoz de la Diputación en guipuzcoana, Larraitz Ugarte, a través de la línea telefónica. Egunon, Larraitz.
Egunon, seguro, bai.
Bueno, primer tema que quería poner encima de la mesa, más que nada porque está dando mucho de qué hablar, la capitalidad europea de Donostia 2016. La semana pasada se montó un follón muy gordo después de que se conociese la dimisión de Itziar Nogreras. Bueno, una crisis potente en el seno de la capitalidad europea de la cultura de Donostia. Desde fuera se intuye que parece que hay disputas o que todo esto se debe también, entre otras, a temas partidistas. Larraitz Ugarte, ¿qué diría que está pasando?
Bueno, diría que los proyectos en los que... Bueno, ha sido un proyecto que ha sido heredado por los actuales equipos de gobierno de las diferentes instituciones, ¿eh? Tenemos que tener en cuenta que la presentación a la capitalidad fue promovida por otros gobiernos, y las instituciones que estamos en la actualidad, ninguna de ellas hemos participado en esas promociones. No obstante, visto que es bastante complejo el trabajo conjunto entre cuatro instituciones tan diversas como es el Gobierno del Estado, el Gobierno Vasco, el Ayuntamiento y la Diputación de Guipúzcoa, yo creo que se está trabajando con bastante intensidad y yo creo que se está trabajando con muchísima ilusión, que a pesar de ser un proyecto que hay que llevarlo en conjunto entre diferentes instituciones, yo creo que existe un compromiso, los presupuestos así lo demuestran y yo creo que todas las instituciones estamos implicadas. Más allá de eso, es evidente que existe un debate mediático muy importante con el objetivo claro de echar por tierra algunas instituciones, algunos gobiernos o algunos partidos políticos, ¿no? Y bueno, yo creo que el indicativo de todo ello es, por ejemplo, las declaraciones de ayer del señor O'Donnell Orza, ¿no? Que vienen a confirmar que efectivamente hay gente muy interesada en sacar rédito político de un proyecto que debería ser de toda la ciudadanía.
Bueno, en relación con todo eso, hoy, por ejemplo, en ABC también, atacan a Xavier Paya como nuevo... director transicional, vamos a decir, del proyecto. Lo llevan, de hecho, a su portada. Y hablando de don Elorza, que ayer hacía declaraciones en este sentido, Elorza, que criticaba a Bildu, en concreto decía que el responsable del desaguisado es Juan Carlos Izaguirre.
Bueno, pues esto demuestra claramente que efectivamente hay algunos sectores que quieren politizar el tema de Donostia Bizkaia Masei, que creo que lo que menos necesita este proyecto es que se politice, ¿eh? Creo que es un proyecto cultural, ambicioso, que tiene un marcado carácter político también, pero político en el sentido amplio, político en el sentido menos partidista. Es decir, Euskal Herria está en este momento asistiendo a un proceso de resolución del conflicto, estamos en una situación de bastante estancamiento, pero yo creo que es hora de proyectar hacia el mundo qué es Euskal Herria, qué identidad tiene Euskal Herria, desde Donostia, desde Guipúzcoa, pero es un poco el momento de vender Euskal Herria y de transmitir al mundo qué quiere ser Euskal Herria, ¿no? Y yo creo que en ese sentido político es donde tenemos que trabajar, y hay algunos que evidentemente están interesados en que se politice esto, pero en el peor sentido, ¿no? Y las palabras de Don lo demuestran, y eso ayuda bien poco tanto a la imagen de Donosti como a la imagen de Euskal Herria,
Bueno, más temas que íbamos a tratar hoy, después hablaremos también, ya que son cuestiones polémicas y son las que más se leen, por lo menos en la prensa o se ven en la televisión, se denuncia Carlos Urquijo a la Diputación, entre otras, por no respetar el luto nacional de Adolfo Suárez, etcétera. Bueno, después hablaremos también de eso, pero antes otro tema, ya que Larraitz Ugarte es diputada de Infraestructuras, también aparte de portavoz del Gobierno Foral. ¿Cómo va la dinámica de participación para, de alguna manera, renovar el servicio de autobuses en Guipúzcoa? Porque se iniciaba un proceso de participación, se ha pedido la opinión, si no me equivoco, a la ciudadanía de Guipúzcoa, ha habido reuniones públicas en diversos pueblos y ya sabemos que se han recabado cerca de 600 aportaciones, ¿no?
Así es. Hubo una primera ronda, fuimos a 56 municipios de Guipúzcoa y hubo una primera ronda allá por octubre-noviembre. Recogimos unas 3.000 aportaciones entre reuniones y cuestionarios rellenados y demás, y bueno, con esas aportaciones elaboramos unos anteproyectos. Entonces ahora lo que hemos hecho ha sido volver a esos 56 municipios y decirle a la ciudadanía qué trabajo hemos realizado a partir de esas aportaciones. Y bueno, ahora hay menos aportaciones porque evidentemente cada vez estamos más cerca de lo que va a ser el proyecto definitivo del servicio de autobuses. Pero bueno, ya podemos decir que estamos en el ecuador del proceso y bueno, hay unas 600 aportaciones, la gente está participando activamente en las reuniones que se están celebrando en esos municipios y también se están rellenando bastantes cuestionarios y bueno, la gente está participando con muchísima ilusión porque ve que cuando habla se le está haciendo caso y eso es algo muy importante, ofrecer marcos de participación donde luego las instituciones se comprometen a hacer caso de lo que tú solicitas, yo creo que es un hito, creo que la gente y la ciudadanía no está acostumbrada a eso. Creo que es algo bastante pionero y además a nivel tan grande, ¿no? Porque afecta a muchísimas comarcas y a muchísimos municipios y yo creo que la gente está muy ilusionada y también expectante de a ver si de verdad me van a hacer caso, ¿no? Y bueno, nosotros estamos muy ilusionados, porque estamos viendo que hay un feedback muy importante y si la ciudadanía responde y la administración también, el resultado va a ser precioso.
¿Qué es lo que pedían los guipuzcoanos en torno a...? Bueno, evidentemente habrá un poco de todo, pero no sé si hay algunas pautas generales o algunas peticiones por parte de los guipuzcoanos y las guipuzcoanas que se podrían resumir en relación a la mejora del servicio de autobuses.
Sí, bueno, a mí lo primero que quisiera destacar es que me ha sorprendido la razonabilidad con la que argumentan y solicitan los ciudadanos sus peticiones, ¿no? Vamos a decir, yo imaginaba que iban a pedir, bueno, un puerta a puerta del transporte público, ¿no? Quiero que me lleven desde la puerta de mi casa a la puerta de mi trabajo y resulta que la gente es muy consciente, la gente que sobre todo usa bastante el transporte público, es muy consciente hasta dónde puede llegar ese transporte público y han hecho unas peticiones muy, muy razonables, ¿eh? Y sobre todo se fundamentan en la movilidad laboral, la gente solicita que los autobuses comiencen antes y acaben después, ¿eh? Coincidiendo con los relevos o con la jornada laboral. Luego también quieren mejores servicios a los hospitales, ¿eh? Y mejores servicios con la capital, pero también entre diferentes municipios de la comarca, ¿eh? Esos han sido los grandes ejes de las solicitudes. Bueno, la mayoría de las solicitudes han podido ser atendidas, ¿eh? Ahora estamos volviendo a los municipios con un 75% de las aportaciones en el sentido afirmativo. Y el resto, el 25%, tienen que ver con paradas de autobuses y con cuestiones o con cómo se da la información, etcétera, cuestiones que quedan fuera del ámbito de las concesiones administrativas que ahora estamos trabajando, pero que a la vez vamos a trabajar. Es decir, que casi la totalidad de las peticiones se pueden recoger.
Si no me equivoco, el 15 de abril termina el plazo para poder participar en este proceso de mejora del servicio de autobuses. Luego, bueno, de alguna manera se sintetizarán todas las propuestas. ¿Cuándo se pondrá en marcha todo esto, todo este trabajo? ¿Cuándo se verá en la práctica?
Sí, pues ya en enero del 2015. La gente tendrá que esperar un poquito porque las licitaciones públicas, los concursos, la adjudicación, la firma de contrato lleva su tiempo. Hay que publicarlo en los boletines, etcétera, lleva su tiempo el procedimiento administrativo. Pero ya en enero del 2015 tendremos un nuevo servicio de autobuses en todo Guipúzcoa que responderá a las necesidades y las demandas de los ciudadanos guipuzcoanos.
Por cierto, ya que hablamos del servicio de autobuses, la Diputación de Guipúzcoa que va a compensar económicamente por el tema de autobuses el Ayuntamiento de Donostia. ¿Esto por qué?
Bueno, porque ahí hay hay unos autobuses que históricamente dan servicio dentro del municipio de Donostia, cuestión que no deberían hacer, pero que vienen haciendo a lo largo de los años, ¿no? Entonces hay barrios de Donosti que bueno, en los que la gente usa o bien el autobús de Donosti o bien el autobús del Urral de Bus. Entonces teníamos dos opciones, nos juntamos ambas instituciones y teníamos dos opciones, o quitábamos los autobuses del Urral de Bus, pero entonces quitábamos servicio a todos esos ciudadanos que están acostumbrados a tener una mayor frecuencia de autobuses y eso pensábamos que no podíamos hacérselo a la ciudadanía, o compensábamos a Donosti por recoger usuarios de transporte que les tocaría recoger a ellos, ¿no? Entonces, bueno, se llegó a un acuerdo económico de 650.000 euros de tope anuales y, bueno, va a ser es una situación transitoria, por tanto, es un convenio de un año y, bueno, veremos cómo se comportan las nuevas concesiones también y, bueno, hay que valorar si vamos a seguir dando ese servicio o si lo va a ofrecer Donosti.
Bueno, en otro orden de cosas, otro tema que también preocupa mucho es el tema de las condiciones laborales. Hace poco moría un trabajador, bueno, pues en el trabajo, en las obras de descarga, y de nuevo salía el tema a la actualidad, es decir, de las condiciones laborales en las obras públicas. En este caso, para asegurar que se cumplan los convenios colectivos, para asegurar que se cumplan las condiciones laborales, etcétera, etcétera, es verdad que durante mucho tiempo muchas instituciones, y eso es innegable, han hecho una dejación del tema. Al respecto, la Diputación de Gipuzkoa, bueno, quiere marcar otra línea.
Sí, así es. Bueno, yo quisiera, antes que nada, decir una cosa. El 18 de septiembre falleció un guipuzcoano en la obra de descarga que está realizando la Diputación, obra que está a mi cargo. Y el 26 de agosto, unos pocos días antes, en el Tajo de enfrente, en el tren de alta velocidad, falleció un ciudadano madrileño, un trabajador madrileño, del que nadie sabe nada. Nadie sabe nada, fue un accidente más, un accidente laboral más, un muerto más, y no rellenó ni tan siquiera un triste párrafo en ningún medio de comunicación, no mereció la atención de nadie. Por ello me alegro que, aunque el interés de algunos haya sido atacar a esta diputación y la gestión de esta diputación utilizando un fallecimiento y un caso tan grave como este, me alegro mucho de que haya servido para que este tema salga a la luz pública y sea un tema de primer orden, porque creo que la siniestralidad laboral tiene que ser un tema de primer orden. Este chico jamás tenía que haber fallecido. Los informes de Osalan y los informes del inspector de trabajo dicen claramente que hubo una negligencia grave por parte del responsable de la empresa subcontratada, de la empresa Baya, y por tanto, bueno, aunque la Diputación está vigilante, bueno, elaboró un proyecto de norma que se aprobó en las Juntas Generales y existe en la actualidad una norma para el mantenimiento de los derechos laborales de las personas trabajadoras para el cumplimiento del convenio de Gipuzkoa en las obras de construcción en Gipuzkoa, y se sigue trabajando en ello, hay una comisión de seguimiento, estamos haciendo muchísimas cosas, pero vemos que todavía la precariedad laboral, la necesidad de beneficios, de márgenes de beneficios de maneras bastante oscuras por parte de algunas empresas, etcétera, etcétera, se sigue produciendo. En la construcción se necesita mucha más vigilancia, que la inspección de trabajo debería estar mucho más vigilante, las instituciones que estamos promocionando, todavía nos queda un largo recorrido por hacer, pero me quedaría con que por una vez a la siniestralidad laboral se le está dando la importancia debida. Y bueno, nosotros somos conscientes de que esto jamás tenía que haber pasado, y hace un par de semanas nos reunimos en la comisión de seguimiento en la que hay varios sindicatos, LAB, Comisiones y UGT, y bueno, propusimos imponer una penalidad, que era la que nos capacitaba el contrato que tenemos actualmente con la UTE La Pacha, en la que nos capacitaba para imponer una sanción, y vamos a proponer una penalidad de 1,6 millones de euros, que es la penalidad más alta que jamás se ha puesto, que es una penalidad disuasoria, porque a día de hoy las penalidades que impone la autoridad laboral no creemos que sean lo suficientemente disuasorias como para que las empresas cambien de actitud. Suelen rondar alrededor de 180.000 euros, o creo que ha propuesto la autoridad laboral, y esto para una empresa que mueve millones y millones de euros creemos que no es lo suficientemente disuasoria. Por tanto, la Diputación ha adoptado esta decisión, que es una decisión dura y muy drástica. Bueno, ahora se inicia el expediente, Bueno, es una propuesta de penalidad que, bueno, que llevará su curso, habrá fase de alegaciones, audiencias, etcétera, pero bueno, pensamos que es una propuesta muy importante, un hito, y que la Administración tiene que hacerse cargo de cómo se ejecutan las obras contratadas con el dinero de todos.
Bueno, y a día de hoy, cuando la reforma laboral está intentando acabar con los convenios colectivos, ¿la Diputación guipuzcoana puede hacer algo o puede asegurar que por lo menos en las obras que licite la Diputación se va a cumplir el convenio colectivo?
Bueno, estamos haciendo un seguimiento bastante importante con la ayuda de los sindicatos. Estamos solicitando todas las nóminas, todos los contratos, intentamos recabar toda la información posible, se hacen visitas programadas a la obra, algunas imprevistas, etcétera. Pero lo cierto es que bueno, que la casuística es amplia. Lo cierto es que la cadena de subcontratación muchísimas veces no se llega hasta los eslabones finales. Bueno, hay casos realmente dramáticos. Hay gente que está cobrando aquí una nómina y luego devuelve desde Portugal parte de su salario, etcétera, etcétera. Y son cuestiones difíciles de perseguir, de encontrar, de buscar pruebas, etcétera. Pero estamos trabajando en ello, seguimos trabajando en ello. Creemos que el convenio de las condiciones establecidas en el convenio de Gipuzkoa son buenas, son fruto de la negociación colectiva, que hay que mantenerlas y vamos a hacer todo el esfuerzo por proteger los intereses de los trabajadores y para que se proteja la norma, porque hay que decir que esta norma foral está recurrida por el Consejo Vasco de la Competencia, organismo autónomo del Gobierno Vasco, y por el abogado del Estado, a los que no les ha gustado para nada que en Gipuzkoa haya una norma que blinde el convenio de la construcción.
Bueno, otra pregunta, cambiando de tema, pero brevemente, uh-huh. porque también quiero tocar otros temas. Sábado pasado en Iruña, manifestación potente a favor del uh-huh. derecho al aborto, y en relación con todo eso, en la Diputación, que se ha creado GUNEA, un foro consultivo para la igualdad. ¿Qué objetivos tiene este foro?
Bueno, así es. Esto se enmarca dentro del segundo plan de igualdad elaborado por este gobierno foral. Ha sido un plan muy consensuado y muy trabajado con muchísimos colectivos feministas y asociaciones de mujeres del territorio. Y creíamos que, bueno, más allá de hacer un plan y de marcarnos unos objetivos comunes, necesitábamos un ámbito de diálogo, un ámbito de interlocución con ese colectivo de mujeres, con esas mujeres que están invisibilizadas en la sociedad, con esas mujeres que no participan en la vida pública y en la vida política, y creemos que hay que dotarlas de más voz, de más fuerza y de más participación política. Y GUNEA viene a representar eso. Un marco de participación política para las mujeres y para las asociaciones de mujeres. El objetivo es que las políticas que se elaboren, que las propuestas que hagan sean escuchadas por este gobierno foral, y este gobierno foral asume el compromiso de que no sea meramente un órgano consultivo que queda muy bonito y que está ahí en el organigrama, sino que sea un órgano que tenga una dinámica, que tenga una vida propia, y que sea bastante vinculante para el gobierno, que las propuestas que haga sean escuchadas por el gobierno y a poder ser pues sean transmitidas para que todo el gobierno pueda hacer una política orientada también hacia la igualdad, hacia las mujeres y hacia el feminismo.
Bueno, para ir terminando, las denuncias de Carlos Urquijo contra la Diputación Guipuzcoana se van acumulando con el tiempo.
Bueno, ya hemos perdido la cuenta. Este señor está obsesionado con todo aquello que hace la Diputación.
Por no cumplir el duelo de Suárez, el duelo nacional, parece ser, por no cumplir el duelo nacional de Suárez. No cumplieron en la Diputación Guipuzcoana ese duelo, conscientemente, inconscientemente. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Qué está denunciando Carlos Urquijo? ¿Esto hasta dónde puede llegar? ¿De qué estamos hablando?
Bueno, lo que te puedo decir es que la Diputación actúa de acuerdo a sus convicciones y con total escrupulosidad hacia sus principios y hacia lo que cree que tiene que hacer. Más allá de eso, te diré que en los últimos 3 años no ha habido ninguna sanción a la Diputación por nada que haya hecho. Es decir, cada 2-3 semanas este señor nos tiene acostumbrados a darnos titulares, a mandarnos cartas a través del juzgado, etcétera, pero bueno, a día de hoy ninguna de sus denuncias ha prosperado. Por tanto, yo creo que es un dato bastante significativo.
Hablando de datos significativos, y además creo que también hay alguna denuncia contra ayuntamientos y también contra Diputación en ese sentido. Uh-huh. El tema del euskera, para fomentar el euskera, ya hay normas forales también para impulsar uh-huh. el euskera, su uso en la administración pública. Ayer conocimos unos datos preocupantes. Hay más euskaldunes, pero se habla menos en casa. ¿Qué opina la Red Ugarte? ¿A qué cree que se debe todo eso?
Bueno, pues lo que opina la Raíz Ugarte es que vivimos en una apariencia de normalidad. Es un poco lo que pasa como con el tema de la igualdad, ¿no? Se vive en una apariencia de normalidad y aquí lo normal es totalmente anormal. Necesitamos que las políticas públicas sean mucho más comprometidas con el euskera y necesitamos una política lingüística mucho más atrevida y mucho más euskaldún. Y eso es lo que está pasando, y lo que se ve es que cada vez que se intentan hacer políticas públicas más euskaldunes, incluso amparadas en la legislación actual, porque es que la legislación actual incluso nos permite ser mucho más raudos. Y bueno, y se ve que los progresos que se están dando son muy tímidos y que en algunos ámbitos incluso no estamos hablando de progresos. Por tanto, se necesita un mayor compromiso de todas las instituciones públicas, de la administración, y la administración tiene que hacer muchísimo más de lo que hace. Yo creo que la Diputación de Gipuzkoa es consciente consciente de ello y va a seguir trabajando en esa línea por una Guipúzcoa mucho más euskaldún.
Bueno, hablando del euskera, no solo está relacionado con el euskera este tema, pero ya por terminar una reacción, porque hoy leemos en Berria, en portada, que la Fiscalía, bueno, pues a favor de seguir con el juicio económico de Uncaria y ya pidiendo que empiece el juicio oral. ¿Qué opina Arraiz Ugarte ante esta noticia?
Arraiz Ugarte opina que el Estado español sigue utilizando toda su maquinaria judicial, policial y política y mediática para ir contra todo lo que se mueve en este pueblo, para todo lo que se mueve en este pueblo. Creo que es hora de pasar página, creo que es hora de resolver el conflicto político en términos democráticos y creo que este tipo de cuestiones, de procedimientos judiciales no ayudan para nada a la normalización política que tanto ansía este país.
Bueno, pues aquí vamos a dejarlo. Tenemos que terminar ya. Faltan 3 minutos para las 10 de la mañana. Así que agradecemos a la portavoz de la Diputación Guipuzcoana, Arraiz Ugarte, por haber estado hoy aquí con nosotros en Kalegorria. Mi esker, Arraiz. Taurren arte.
Bai, zeuei. Vale, agur.